La cumbre sobre cambio climático, la COP16, que se realizó en Cancún, en México, no ha arrojado compromiso alguno en la responsabilidad de los países y el cambio climático. Para seguir reflexionando sobre este asunto, nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, de SOS Señal de Radio, de Radio Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, en Argentina, conversa con Paulina Acevedo, periodista y comunicadora sobre la lucha de derechos humanos y ambientales, que define los detalles de la cumbre en la cual ella estuvo presente y que supuso una gran decepción para muchas organizaciones de la sociedad civil.
En efecto, como dices, no se ha sabido mucho. Es más, yo creo que esta decepción con la que uno termina esta reunión es la mejor forma de definirlo. Y también una decepción que nos tiene que dejar en un aspecto de alerta, más que en el sentido de la derrota. Voy a hacerte dos comentarios. Uno tiene que ver con la lógica que aquí ganó el mercado a los acuerdos, y otra tiene que ver con el hecho de que esto constituye un gran retroceso. Partamos por esto último. Retroceso porque aquí lo que ha ocurrido es que se ha terminado votando y ratificando lo que fue el acuerdo de Copenhague, el gran fracaso el año pasado, en el 2009, donde la mayoría de los países se negaron a lo que eran las negociaciones alcanzadas, y en definitiva solamente 25 países sostuvieron estos postulados. Este mismo documento, con alguna que otra mejora por decirlo de algún modo, porque en realidad tiene que ver con el segundo punto que vamos a tratar, este mismo texto es el que fue ahora aprobado por casi la totalidad de los estados, a excepción de Bolivia. Es decir, o nosotros estamos mal o ellos están mal, pero si antes más de 100 países rechazaron un documento y ahora lo suscriben, no veo dónde está el avance. Yo creo que al final esto es un retroceso, y es un retroceso un poco por cumplir las expectativas respecto de lo que iba a ser un seguro fracaso en México, hicieron que los estados se movieran por tratar de dar una señal. Pero esta señal, como te decía, creo que no solamente es equívoca, sino constituye un gran retroceso en lo que es el proceso de enfrentamiento del cambio climático.
Sí, vos sabés.
Y el segundo, dime.
No, perdona, pero nosotros lo notábamos bastante desconforme a Evo Morales, ¿no? Incluso en su propio discurso, ¿no? Este tema de no comprometerse en esta realidad que se está viviendo con el tema del cambio climático y un montón de otros factores, dieron la pauta de que, bueno, no se iban a ir muchos convencidos, pero bueno, en este caso, bueno, decís que el único que no suscribió fue Bolivia. Me extraña eso, ¿no?
Lo que pasa es que es parte de la línea de lo que son los acuerdos de Cochabamba y de lo que es generar un cambio en el paradigma y la forma de enfrentar las cosas. Aquí estamos hablando contra el principal desafío que tiene la humanidad en el siglo XXI. Aquí hablamos de cambios en las temperaturas globales del mundo, que van a generar catástrofes, van a generar inundaciones, van a generar desplazamientos de personas. Se calcula que entre 400 a 1.000 millones de personas hacia el 2050 van a haber migrado por no tener las condiciones en los lugares de donde están para seguir sobreviviendo. O sea, estamos hablando de una catástrofe de carácter humanitaria, de carácter ecológica, de carácter climática, de carácter social, de todos los caracteres que puedas involucrarlo, porque nos vamos a ver afectados todas las personas que habitamos este planeta.
Y se está sintiendo, ¿no? Con las inundaciones en Colombia, en la propia Venezuela, en Panamá.
Las nevazones que ahora en Estados Unidos. Sí, es obvio, es evidente que el clima está cambiando. Donde no parecía evidente era en el Moon Palace, que como decían Nino de Amigos de la Tierra o el propio Evo, o sea, el Palacio de la Luna, donde vivían todos los presidentes, donde las delegaciones y los presidentes que también asistieron, literalmente en la Luna. O sea, estamos hablando de un tema concreto, real, al que hay que hacer frente. Y aquí los estados lo único que han hecho es eludir la idea de un compromiso. El protocolo de Kioto, que no han suscrito dos de los principales contaminantes, Estados Unidos y China. El primero, si lo suscribiera, estaría dentro de los países llamados desarrollados, o sea, en el anexo 1, donde los compromisos que se hacen de reducción son obligatorios, son vinculantes. Uh-huh. En el caso de China, entraría en el de los países en desarrollo, y por lo tanto sus propuestas de reducción serían voluntarias. Este protocolo acaba el 2012. ¿no? O sea, los compromisos se implementaron entre 2008 y 2012.
Sí.
Todavía los estados no han sido capaz de llegar a un acuerdo sobre cuál va a ser el siguiente protocolo o el siguiente régimen que van a establecer. En eso es lo que hemos retrocedido. Por eso que se termina, en el fondo, suscribiendo un acuerdo que antes había rechazado porque no avanzaba en lo sustancial, que es que los países dejen de emitir en las cantidades que hoy día están emitiendo. Y ningún país, eso lo demuestra la votación en Cancún, está dispuesto a hacerlo. Incluso algunos que han venido de la mano con Bolivia y con Evo Morales. Porque aquí se ha metido, como te decía, ese es el segundo punto, el mercado. O sea, aquí ha sido el mercado la piedra de cambio para que hubiera un cambio también en la posición de los estados. Uh-huh. En el acuerdo, si bien el protocolo de Kioto se habla de que se mantendría, no se señalan fechas, no se señalan porcentajes, y sí se establece que ahora los compromisos van a ser voluntarios. En cambio, hay un documento de casi 30 páginas donde se abordan los otros temas que tienen que ver con financiamiento, con transferencia ecotecnológica y con lo que se han llamado los mercados verdes. Es decir, todos los otros aspectos que sí son relevados por los estados tienen que ver con comercio. Y aquí nuevamente tenemos al mismo actor rigiendo este comercio, que es el Banco Mundial, frente al cual se hicieron varias manifestaciones también en Cancún. ¿Por qué? Porque se está proponiendo que precisamente sea el Banco Mundial el que opere los fondos que ya se han aprobado para enfrentar el cambio climático, y también es el que dará, ¿verdad?, préstamos a los estados para que cumplan también con sus niveles de compromiso. Es decir, nuevamente tenemos un Banco Mundial que está, en este caso, interfiriendo, diría yo, inclusive, en lo que es el principal abordaje que tenemos que tener en estos próximos años. O sea, yo no quiero parecer alarmista, pero la verdad es que si uno lee los informes de los comités de expertos, de los científicos que están ahí precisamente para acreditar la veracidad real y científica del cambio climático, lo que viene no es nada positivo, muy por el contrario. No podemos presagiar cuántos años esto va a ir cada vez más increciendo y haciéndose cada vez más crítico, sí, a nivel de crisis. O sea, uh-huh, estamos hablando de eso.
Sí.
Y ojo, que aquí hay una cosa importante: aquí no hay ningún tipo de prevención. O sea, se habla y ya pasa, han desaparecido islas, que los niveles del mar va a subir y va a inundar costa. Sin embargo, no hay ninguna política preventiva que evite generar focos importantes de población a orillas de mar. Y así, hay un montón de consideraciones que hoy día no se ven. Hoy día el único interés es hacer lucro, hacer mercado con un problema global que tenemos con el clima.
Paulina, y con respecto a lo que ha pasado en Chile, ¿vos crees que puede llegar a repetirse la catástrofe en Chile en un tiempo, no ahora, ¿no? Pero
mira, las catástrofes que tienen que ver con sismos tienen que ver con las placas. Cuando nosotros hablamos de calentamiento global, hablamos de un aumento de la temperatura que incide sobre todo en glaciares, o sea, hielos eternos que se están derritiendo ahora mismo. O sea, esto es una realidad. Es una realidad, y eso implica que nuestras grandes fuentes de agua se van desapareciendo también, porque se derriten para no volver más. Mientras eran hielos eternos, cada año nos abastecían. Como se están derritiendo para no poder volver a estar nunca más, son fuentes de agua que ya no vienen. Tenemos también problemas con las zonas desertificadas, las zonas bajas, como ya te decía, las zonas cercanas, digamos, abastecidas por deshielo. Todas esas zonas están muy amenazadas por perder la sustentabilidad y, por lo tanto, la subsistencia también de las personas que allí están. Es decir, es un calentamiento que va a ir cambiando más bien la superficie que alterando las placas, como para que tengamos grandes nuevos sismos. Lo que sí, marejada, lo que sí, cambios en los vientos, lo que sí, muchas alteraciones, porque la Tierra se está alterando. Imaginemos que esto es como si la Tierra se afiebrara. como si le empieza a subir la temperatura. Y como cualquier cuerpo que se está afiebrando, ¿verdad?, tiene convulsiones y tiene una serie de manifestaciones que dan cuenta de esta enfermedad. El planeta está enfermo y los que hoy día tienen el poder, digamos, entregado mediante el voto, no solamente no están haciendo nada, nos están entregando a una situación que va a ser calamitosa. Y como te decía, abriendo estos mercados, como por ejemplo el mercado de los RED, que es combatir el cambio climático con forestación. ¿Qué es esta solución alternativa que le permite a los estados descansar de generar compromisos reales? Tú lo que haces es adquirir tierras, ¿verdad?, en otras zonas del planeta para compensar tus niveles de emisión. Es decir, un país petrolero como Emiratos Árabes y muy rico, ¿no?, como Kuwait, puede comprar hectáreas, hectáreas, hectáreas en África o en Asia o en América Latina y dedicarlas dentro de un programa que va a estar legitimado, ¿verdad?, que ya está legitimado a partir de Cancún, como un mecanismo de desarrollo limpio. Vas a poder generar zonas forestadas para capturar CO2, o sea, para capturar carbono. Sí, todos sabemos que los árboles absorben CO2, sí. Pero de allí a que haya una relación directa en que si plantamos muchos árboles, vamos a capturar el carbono y por lo tanto vamos a lograr que la tierra se vaya enfriando, no es algo que esté probado.
Era Paulina Acevedo, periodista y comunicadora sobre la lucha de derechos humanos y ambientales, realizando un análisis de la cumbre sobre cambio climático celebrada en México en días atrás.